José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vámonos a Valencia. Mañana se cierra el Campeonato del Mundo de Motos. Sin lugar a dudas, el nombre propio del final de temporada es Jorge Lorenzo, por la decisión que ha tomado de dejar las motos, de dejar el mundo profesional. Es uno de los mejores deportistas de nuestro país, ha ganado mucho, 5 títulos del mundo. Durante mucho tiempo ha sido el mejor piloto de MotoGP y merece, un rato, ¿no?, de charla con la gente que le conoce. Bueno, le conoce muy bien Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Dónde estás? Sitúame, ¿dónde estás ahora?
En Valencia, en el circuito.
Sí,
todavía.
Sí, pero sí, hazme una foto de Alcalá, joder, esmérate un poco.
Yo es que soy muy malo, recuerdo las fotos de Alcalá y le envidiaba muchísimo, ¿no? Sobre todo, lo más importante de mi foto es al lado de la persona a la que estoy. Mira, yo llevo en el Mundial desde 2003, cuando yo llegué, Jorge estaba en su segunda temporada de inicio en Derby. Era un chaval, lo podemos decir, muy serio, no hablaba con nadie, enfurruñado casi, tenía un carácter. Y es un tipo que, como persona, ha ido creciendo. Además, se esforzó bastante y fue creciendo a medida que crecía como piloto, como campeón, más abierto, preocupándose más y más cada día. A veces yo creo que incluso demasiado de qué se decía o qué no se decía, de hablar bien, de bueno, cambiar un poquito aquel primer Jorge que conocimos. Pero claro, esto lo he visto yo desde este lado de la barrera, y tengo conmigo, es lo que te decía la foto, la persona que más tiempo ha estado con Jorge Lorenzo en el Mundial, seguro, porque desde ese primer 2002, porque Jorge debutó con 15 años, justamente su primera acción en pista fue el día que cumplió 15 años en Jerez, un sábado, con Derby en 125, y hasta este domingo, que será, bueno, mañana, casi hoy, que se retirará de las motos. A su lado está una persona, Juan Jansá, mecánico, que bueno, ha trabajado con él de todo y yo creo que puede ser de las personas que mejor le conozcan. No te lo va a contar todo, evidentemente, pero sí que tiene, ha habido todo lo bueno y lo malo que se puede vivir aquí al lado de Jorge Lorenzo.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuándo te dijo Jorge que dejaba las motos?
Pues el jueves.
El jueves.
El jueves aquí en Valencia, sí, sí.
¿Dónde te lo dijo? ¿Cómo fue la
escena?
No,
bueno, a mí no me lo dijo directamente. Nos enteramos por las noticias y, bueno, yo no es que lo supiese ni me lo imaginaba siquiera, pero bueno, el jueves nos enteramos.
O sea, tú te enteraste porque ya era noticia que dejaba las motos, ¿no?
Exactamente.
Y te daría un vuelco el corazón, ¿no?
Bueno, solo te puedo decir que si me cortan las venas no me sales.
Porque, o sea, ¿te lo creías o decías, esto es imposible?
No, me quedé seco y bueno, no puede ser. Y luego sí, cogí el teléfono y tenía como 200 WhatsApp.
Sí.
Y todo el mundo me preguntaba lo mismo, ¿eh? ¿Verdad?
¿Es verdad? ¿Es verdad?
No, yo me acabo de enterar. Entonces, bueno, me quedé bastante seco.
Y cuando te cruzas con Jorge, ¿qué le dices? Mamonazo. Como no me dices nada.
No. No, ya cuando lo vi, porque estábamos trabajando aquí en el box, lo vi en la rueda de prensa que hizo y bueno, estaba yo más serio que un palo, ¿no? O sea, lo miraba y es que no quería acabar de creérmelo, pero bueno, así fue.
¿Lágrimas o no?
Bueno, para adentro.
Para adentro, vale.
Sí, lágrimas interiores.
¿Cuántos años has estado con Jorge como mecánico?
Pues como mecánico empecé con él en el 2000. Lo conocía desde el 99, cuando corría con 11 años, y ya con 12 empecé a trabajar con él, el año 2000.
¿Por qué? ¿Por casualidad? ¿Porque veías algo en él? ¿Porque él quería que fueras tú? ¿Por qué?
Bueno, yo era ya mecánico en el equipo de Dani Matriain, y que era, entonces empezó a ser su manager, y entonces, bueno, íbamos a las carreras, a diferentes categorías, y allí lo veía, ¿no? Incluso alguna vez le ayudaba al mecánico que tenía, porque era tan pequeño que no se podía ni subir ni bajar de la moto, había que aguantarle. Y entonces yo de vez en cuando le ayudaba al mecánico que tenía, en el 99.
¿Qué ha sido más del padre o hermano mayor?
Bueno, yo he intentado no ser su padre, porque no puedo ser su padre, sí. Pero sí que he intentado, pues quizás bien un hermano mayor, una persona que se ha preocupado mucho de él y ha intentado hacer lo mejor para él siempre y hacerle entender muchas cosas, ¿no? Que con la edad que tenía no había manera de que las entendiese.
¿Cuántas veces os habéis peleado?
Muchas. Nos hemos peleado muchas. pero sí que es verdad que a los 10 minutos o a la media hora ya estábamos otra vez igual.
O sea, digo, la siguiente pregunta era, ¿cuántas veces os habéis dejado de hablar y ya he entendido que ninguna?
Dejarnos de hablar durante 10 o 15 minutos o quizás una hora, muchas. Pero luego el agua vuelve a su cauce y ya está.
Sí, pero ¿por qué? Porque te decía, Juanito, que no me has apretado el freno bien o el aceite, ¿qué pasa? No sé qué, ¿no?
No, se quejaba mucho siempre de la moto, sí, porque no tenía experiencia, no entendía muchas cosas de la moto, se quejaba siempre. Entonces, claro, había que hacerle ver o entender de que era así, que tenía que aprender y tenía que entender las cosas. Entonces se cabreaba, se enfurruñaba y tiraba todo, se iba 10 minutos y luego al cabo de media hora volvía y ya volvía un poco más sonriente.
Corro, no, sí. No sabes el carácter que tenía ese primer Jorge Lorenzo. Aguantó unos años y Juan se ríe, pero tenía un carácter que era muy complicado, y aquí no solo, no sé si hermano y padre, pero también un poco santo.
Lo has domado, ¿no? Lo has domado un poquito, ¿no?
Bueno, he intentado hacerle ver las cosas y que aprenda, ¿no? Pero cuando las cosas no iban, volaba todo, ¿eh? Casco, guantes, o sea, era increíble, increíble.
O sea, que escucha, que entiendo, deduzco por lo que dices, que ha sido o es muy cabezón, ¿no?
Sí, ha sido muy cabezón, es cabezón, y es, lo que pasa es que ahora mismo es cabezón con
cabeza. Digamos,
con cabeza, y es, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? No, pero es con conocimiento, es cabezón con conocimiento.
Oye,
antes era cabezón sin conocimiento.
Juan, él ha estado en Derby, en Ducati, en Yamaha, en Honda, sí. Me dejo alguna.
Aprilia.
O sea, ha estado con las motos japonesas, con las italianas, con las de orfebrería, sí, con las de Tassina, con las telón. O sea, ha sido un crack, un fenómeno. Ha estado en el equipo de Valentino Rossi, en el de Marc Márquez. O sea, no le ha dado miedo estar con los que le disputaban ser el mejor.
No, es que ya cuando tenía 10 años, 11 años, ya era increíble. Si era, no hacía más de medio metro casi. Y se peleaba ya con pilotos con un metro y medio, con hechos. Chavales ya hechos, y él, que era un enanillo, se peleaba y les daba pal pelo a todos. O sea, era increíble ya cuando tenía 10 años.
¿Crees que se ha equivocado? Es muy fácil decirlo ahora, ¿eh? ¿Que se equivocó al irse a Honda?
No, yo creo que equivocarse también quizás cuando se fue a Ducati. Porque, claro, el problema es que te tiras tantos años con una moto, que era la Yamaha, que era una moto fácil de llevar, una moto que se iba muy rápido, y haces un cambio o una moto diferente, ya eso es una complicación, ¿no? Pero claro, el cambio a Ducati no se esperaba al final de esos dos años los resultados que tuvo. Trabajó mucho y al final los consiguió. Entonces, el cambio a Honda quizás parecía más fácil que el primer cambio a Ducati, pero bueno, cada moto tiene su ADN y ya está.
Bueno, no le ha ido mal en la vida, ¿no?
No, hombre, yo creo que mal, se ha hecho mucho daño, se ha dado muchos palos y también pues ha ganado mucho y ha conseguido quizás lo que era su sueño, ¿no? Campeón del mundo de MotoGP, que no es poco.
Tres veces, que creo que las llevas tatuadas, ¿no? Que las llevas tatuadas, ¿no?
Yo las llevo aquí en un gemelo, que llevo a él y a mi nieta.
A él y a tu nieta.
A mi mujer. Joder. A mi mujer y a mis hijos, cabreados como monos, porque solo está mi nieta y él.
Tiene narices, o sea que... ¿eh? Oye, que cuando has dicho que se ha dado muchos palos, estaba recordando algunos de los accidentes graves que está ahí también Borja, que los ha vivido. Recuerdo una salida de estas que llamáis por orejas o brutal.
La de China.
Sí, sí, que se dio un golpetazo tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, esa fue dura, ¿eh?
Ahí fue una caída bastante inesperada. Porque sales por orejas, como tú dices, para arriba, y cuando caes no sabes cómo caes. Y entonces él cayó mal y se rompió los dos tobillos. Pero bueno, se rompió los dos tobillos, eso fue el viernes, corrió el domingo, hizo quinto, y luego fue Le Mans, que corrió también, que iba todavía con las muletas, que lo bajaba y lo subía yo de la moto en brazos.
Eso te iba a decir, le montabais
como si fuese un crío.
Eso es.
Y hizo tercero en Le Mans. O sea, yendo en muletas y subiendo y bajando la moto en brazos. Entonces, ahí yo creo que ya es suficiente, ¿no?
Qué emocionante, es muy emocionante, ¿eh? Que se cuenta en 10 minutos que hemos hablado.
Bueno, se me pone la piel de gallina.
Claro, normal, pero son 20 años. Hemos contado aquí en 10 minutos lo que se te pasa por la cabeza, pero sí, son 20 años. ¿Que, te ha dicho qué va a hacer con su vida, qué quiere hacer o qué?
Bueno, a mí no me ha dicho lo que quiere hacer. Yo nada más deseo que la encauce bien, que utilice la cabeza esa de cabezón y que encauce bien esa vida, porque son muchos años lo que le quedan por delante. Y nada, y que disfrute, pero con conocimiento.
¿Y tú qué vas a hacer?
Bueno, yo voy a seguir trabajando. A mí no me ha tocado la lotería. Entonces...
Pero escucha, ¿pero te quedas ahí en Honda o qué?
Sí, me quedo en Honda, tengo un año más de contrato y bueno, luego decidiré en el 21 qué es lo que hago.
Lo mismo va Alex ahí, otro Márquez.
Pues si viene Alex, perfecto, si viene Zarco, perfecto. El piloto que venga tendrá mi soporte y mi apoyo como lo ha tenido Jorge.
Muy bien, Juan, no te conocía, gracias a Borja que nos ha permitido esta conversación, de hablar de un fenómeno, un crack, uno de los mejores deportistas que ha habido en nuestro país, que es Jorge Lorenzo. Muy controvertido, Juan, hubo un momento ahí que dividía afición, gente sí. A favor y gente en contra.
Bueno, Jorge lo que ha tenido, eso sí, siempre no ha tenido el carisma quizás suficiente para tener mucha gente de lado. Ha tenido mucho detractor y también mucho fan, tiene mucho fan hoy día. Pero bueno, siempre ha tenido ahí ese... Pero por su carácter, yo creo, porque la gente no lo conoce realmente.
Recuerdo el mundial que ganó, que competía con Rossi en la última carrera, ¿te acuerdas? Bueno, estaba el país que, vamos...
No.
Yo me peleaba con mis amigos. Escucha, claro, que había algunos que querían que ganara Valentino. Digo, ¿dónde vais? Que ganen un español, ¿no? Antes, sí.
Bueno, pero como no ha tenido ese carisma para atraer realmente la gente, pues se la ha ganado, digamos, con esfuerzo, ¿no? Con títulos y mejorando mucho la cabezonería suya y entendiendo muchas cosas que cuando eres muy joven no las entiendes y luego la vas, como la vida, ¿no? La vas aplicando y la vas entendiendo.
Muy bien, Juan Llansa, Juanito, para los amigos, para Jorge Lorenzo, el mecánico durante 20 años de Jorge Lorenzo, contando cómo es el adiós de un campeón. A ver si le va mañana bien, que me voy a quedar aquí con Borja hablando de los Márquez. Así que muchas gracias, Juan.
Yo mañana cogeré un cubo, porque mañana va a ser un día largo.
Va a ser un cubo de lágrimas, ¿no?
Para lágrimas, sí.
Te veré por la tele. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Juan Llansa, en el micrófono de Borja. Bueno, Borja, pues no le ha ido bien tampoco hoy a Jorge, ¿no?, en la clasificación, ¿no?
Sí, bueno, digamos que un poco en la línea, ¿no? Un poquito mejor. O sea, no te voy a decir que tanto como otras veces, pero un poquito mejor y bueno, pues... será una carrera muy emocionante para él, ya lo hemos visto. Este fin de semana, después de la decisión, se le ve muy tranquilo, o por lo menos muy sereno, disfrutando quizás un poco de su momento, de ese baño de masas, cada vez que sale a pista la gente le saluda y él les corresponde, en el box le espera mucha gente y él también les corresponde. Bueno, está siendo un poquito esa despedida que él ha preparado también, porque aunque ha sido precipitada, de hecho, Juan, que él no lo sabía porque ha sido una decisión muy, bueno, que la ha tenido bastante tapada, sí que se ha preparado luego ese momento de la despedida que se vio en esa rueda de prensa, que tenía todo escrito, guionizado, y sabía exactamente lo que quería hacer y cómo quería despedirse.
Vamos a poner el fragmento del tema de los últimos días, que es quién ocupa la moto de Jorge Lorenzo. Este es Marc Márquez hoy hablando sobre la posibilidad de que su hermano Alex suba de Moto2 a MotoGP en una Honda.
Punto número uno, me da igual quien tenga de compañero de box. O sea, esto no va a cambiar mi profesionalidad y no va a cambiar mi objetivo para el año que viene. Y lógicamente el primer rival es el compañero de box. Está claro, y te engañaría, es mi hermano. O sea, como mi hermano, pues me gustaría que tuviese una MotoGP. Pero es una de las cosas que nunca he presionado, nunca presionaré. Lo dejo en manos de Honda y en manos de mi hermano.
¿Qué te dice él?
Cero. Simplemente nosotros veníamos con el coche con mi hermano para disfrutar el gran premio de Valencia y sin presión y todo bien. Yo lo estoy disfrutando, pero bueno, está claro que él tiene otra papel o otras cosas en la cabeza, porque lógicamente se está hablando y bueno, pues para él ya es un orgullo, ¿no?, que cuente un equipo como es Honda para en sus nombres.
Sobre este asunto, ¿qué añades después de lo que estuvimos hablando ayer por la noche, Borja?
Estamos un poco en la misma situación, aunque ahora parece que a medida que avanzan las horas se acerca mucho más esa opción de que Alex Márquez termine con su hermano. Y se va despejando un poco esa duda. No tenemos todavía certeza de cómo lo van a hacer, si van a ubicarle en el Repsol Honda o le van a ubicar, como decíamos, allá en el equipo satélite, pero sí que tiene pinta de que ahora mismo al 75-80% el martes veremos a Alex Márquez subido a una Honda de MotoGP. Toma. La parte más interesante, claro, va a ser ver si le vemos sentado al lado en la silla del otro lado del box, al lado de Marc.
¿Es posible que lo anuncie mañana, tú crees, o qué?
Yo creo que sí. Es mi impresión es que sería mañana, porque además ten en cuenta que la pretemporada de MotoGP es muy corta. Han quitado un entrenamiento este año y para cualquier piloto que suba, aunque sea un piloto que ya conozca la categoría, necesita mucho entrenamiento. Y yo creo que le vendría a él muy bien contar ya el martes con esa posibilidad de subirse a la moto. No hay por qué no hacerlo y Y bueno, pues es tan fácil como cerrar ese acuerdo y la comunicación debería venir ya, yo creo que ya mañana, probablemente, vale, vale. Lo veremos.
¿Y quién sale mañana primero en MotoGP?
Quartararo, como en otras cinco ocasiones este año, con Márquez segundo y Márquez que quiere seguir en esa línea de primero, segundo de todo el año. Ya lo ha dicho, viene aquí a ganar. Sin distracciones, dice que solo distraemos nosotros y que va a intentar cerrar el año como, bueno, pues como merece esta gran temporada que ha hecho el campeón español.
Mañana gran día, se va Jorge Lorenzo y a lo mejor se anuncia que Alex Márquez es compañero de Márquez, así que atentos a Borja González. Borja, como siempre, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora los coches, Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Corre. Correcto, le ha ido muy mal a Carlos Sainz.
Sí, sí, ha sido muy, muy triste pues que no haya podido exprimir el potencial del coche. Es que le ha durado media vuelta el motor, ha sido un problema eléctrico y están valorando cambiar, y yo creo que van a cambiar el motor entero para ya, bueno, pues como sale último, pues para compensarlo. Mira, vamos, como esto es un programa vivo, esto es puro directo.
Vamos, que le vas a cambiar el orden de los cortes.
Correcto, algo. Vamos a escuchar, como hemos empezado por Sainz.
Eso
pues
significa
vamos a
que es vivo, ¿no?
Exactamente, Carlos Sainz.
Venga, Carlos Sainz, a ver.
Ya no creo que sea el circuito ni el país, simplemente coincide que aquí llegan los problemas sin saber por qué, pero bueno, me da mucha rabia porque hoy era otro día para calificar adelante y tener una buena carrera mañana, y hoy saliendo desde atrás va a costar mucho.
Bueno, más puestos irá ganando, ¿no?
No, vamos a ver, aquí hay que
mirar la parte positiva,
cosa.
Sí.
Claro, es decir, va a ir a calzón quitado, con lo cual, si le sale bien, hace una gran remontada, y a veces da más show acabar, hacer una gran remontada desde el último al séptimo, que salir séptimo y acabar séptimo, así que a relajarnos en el sillón y a divertirnos con la remontada que va a hacer Carlos, que tiene evidentemente más ritmo que para estar en las últimas posiciones y puede puntuar mañana. Hombre, no sé ya el puesto, pero un top 9, top 10, yo creo que lo puede alcanzar, a poco que salves a ese de Senna tan complicada que tiene el circuito de Interlagos.
Sale primero Verstappen, que se ha convertido en una especie de bad boy del circo la Fórmula 1, ¿no?
Sí, 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 es el bad boy total. Hoy, por ejemplo, le han preguntado... bueno, tu segunda pole de la temporada, ha dicho, no, es mi tercera. Y le ha dicho a Vettel y a Hamilton, que le acompañan, por cierto, en los tres primeros puestos, no, es que yo he hecho tres. A ver, le pongo en antecedentes al que no lo sepa. En México, es verdad que hizo la pole, pero vulneró el reglamento, se saltó unas banderas amarillas, siguió acelerando a fondo y le quitaron la pole, con lo cual, oficialmente, es su segunda pole de la temporada. Venimos también de que viene a decir que Ferrari ha hecho trampas, que corre demasiado en las rectas, y Vettel se la ha devuelto. Vettel le ha dicho, oye, hay que ver cómo iba hoy el Red Bull en las rectas. Este Red Bull iba a las rectas muy, es sospechoso, riéndose y mirándole a él, y ha dicho, hombre, para una vez, le ha dicho Verstappen. Y esto era lo que han dicho en la radio. Hoy era el cumpleaños de Christian Horner, que es el jefe de Red Bull, y vamos a escuchar el regalo por radio de Verstappen nada más hacer la pole.
You've done it. Every session.
Yes, boys. That was really good, really good. The car was on fire.
On fire, el coche.
And I hope that was a nice birthday present, Christian.
That was the best birthday present you could have given me. Brilliant. All three sessions. So, thank you very much for that.
No worries.
Y le dice, efectivamente, que este es un regalo para ti de cumpleaños, Cristian, que cumple 46 años. Y Horner le dice, efectivamente, es el mejor regalo que podías haberme hecho. Hay que ver qué brillante has estado en las tres partes de la calificación, porque ha sido más rápido en Q1, en Q2 y en Q3. Pero que nadie piense que esto huele a carrerón, porque los dos que están cerca, Vettel y Hamilton, los dos tienen posibilidades de ganar. Incluso tiene más Hamilton, que es el que tenía más ritmo de carrera el viernes. Y si sale bien, puede ir a por él, puede ir a por Max Verstappen. Mercedes lleva 9 carreras, en 9 carreras solo ha hecho una pole. Hamilton lleva 9 carreras sin hacer una pole, pero en este camino, que parece, no ha hecho pole, ha ganado 5 carreras, Mercedes. Con lo cual, mañana vamos a tener lío y vamos a tener una carrera, yo creo, apasionante. Por eso, por Carlos Sainz y por la remontada de Leclerc, que tiene una penalización de puesto en parrilla, que ha hecho cuarto en parrilla, y sale mañana decimocuarto.
La hora de la carrera es 6:10, ¿no?
A las 6:10 de la tarde tendremos... Sí.
Y lo contamos aquí, por supuesto, en el tiempo de juego, que aprovechamos el tiempo de la Fórmula 1 para recordar a un mito de este deporte, ¿no?
Sí, en el circuito hay letreros que pone obrigado, Senna, y va a haber mañana un homenaje porque se cumplían este año 25 años de su fallecimiento, y al llegar al Gran Premio de Brasil, su sobrino, Bruno Senna, que lleva un casco con los mismos colores que su tío, va a pilotar el McLaren con el que fue campeón en 1988, el McLaren MP4-4. Y suena así, un sonido que va a emocionar a los nostálgicos. Pues ahí lo tienes.
Estaba pensando que si tú serías capaz, sin saber que no que este es el motor de Senna, sino si tú serías capaz de identificar la época solo por el sonido del motor, sin tirarte el folio. O sea, sé honesto.
Sí. Pues la época sí.
Te lo voy a hacer
el
un
coche,
día.
No.
Un día te lo voy a hacer. Te voy a poner sonidos de 70, 80, 90, a ver si lo dices. ¿Te parece?
Sí, vale. Un día hacemos ese juego que a mí me gusta. Luego, es muy bonito el homenaje y, por cierto, sigue habiendo flores frescas en el... Es una de las cosas que hay que hacer cuando vas a Sao Paulo, que a ti que te gusta mucho viajar,
sí.
Ir a la tumba de Ayrton Senna. Siempre hay flores frescas en el cementerio.
Y aprovechamos para recomendar, por si alguien a estas alturas no lo ha visto, el documental de Senna, que es una pasada, es la rivalidad con Nigel Mansell. Y habla sobre sí, del triste día en el que falleció, pero toda la polémica que había en esos días previos, que la verdad es que es un documental que está muy chulo. Carlos, mañana te escucho, ¿vale?
Muy bien, ahí
hasta
estaremos.
Mañana.
El COPE GP, de 3 a 4.
A no 3 a 4, la hora de Carlos Miquel.
Eso es, sí.
Aquí Carlos Miquel en la tarde. Todo el mundo tiene hora, ¿eh? Venga, un abrazo, Carlos.
Hasta luego.
Esta es la sintonía de Berti para un mensaje de Gema Santos de Berti, por supuesto.
Sí, aquí están de nuevo los amigos de Berti para recordarnos que el VAR da seguridad al árbitro, Berti o falso. Y si tú también quieres estar más seguro, tener más seguridad en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte a Berti, porque además te dan 3 meses gratis sin condiciones. ¿Cómo lo oyes? Calcula ya tu precio en berti.es.
El nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad.
Pedro Sánchez se ha curado del insomnio. Sí, el insomnio que le producía Pablo Iglesias.
En las últimas décadas se ha producido una pérdida de hielo muy importante en Groenlandia.
La cumbre del clima. Objetivo, dar respuesta a lo que muchos científicos definen como una auténtica emergencia climática.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas. A ver.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil. Indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Soy tu aliado, voy a estar aquí, mandando la cara por ti. Ven.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
I'm back in Liverpool and everything seems the same, but I worked something out last night that changed this little boy's brain.
La visita ahora es a Marbella. Allí se está celebrando el fin de semana del deporte del mundo marca. Ayer estuvimos con Bautista y con la gente del 12-1 del España-Malta y hoy ha ido a ver qué pasaba allí en Marbella, que ha habido un montón de acontecimientos. Diego Partida. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. La verdad que muy contento. Ha sido un día sensacionalmente positivo en esta segunda jornada del Marca Sport Weekend en Marbella, con un lleno absoluto tanto en el auditorio del Palacio de Congresos Adolfo Suárez como en el resto de espacios donde se está cogiendo este magnífico evento, evento histórico que sin duda ha dejado un agrado enorme, tanto la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Marbella como en toda la ciudadanía y todos los invitados de muchísimos sitios que están este fin de semana aquí en la Costa del Sol.
¿Con quién estás?
Pues mira, estoy con Pepo Hernández, seleccionador de baloncesto y campeón del mundo en 2006, acompañado de Javier Lozano, actual presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala y dos veces campeón del mundo, además también de nuestro compañero Vicente Ortega de Radio Marca.
Voy saludando. Hola Pepo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Javier Lozano, ¿qué tal?
Buenas noches.
Oye, era una charla sobre los campeones del mundo y los dos habéis tenido la fortuna de ser campeones del mundo. Tú, Javier, un par de veces, me parece, ¿no? Con la Selección Española,
sí,
de Fútbol Sala.
Así es.
Qué fácil lo digo, ¿eh? Un par de veces. Sí, sí. Y Pepu, por supuesto, con la España de baloncesto. Que estaba pensando yo que, bueno, ahora estamos en un buen momento, pero en esa época en la que vosotros ganabais, éramos, fin de semana, sí, fin de semana también, campeones de algo. Hemos vivido un momento, Pepu Hernández, del deporte español fantástico. O sea, tú has vivido la mejor época del deporte español.
Sí, así es, sin duda. Yo creo que, bueno, se recogían los frutos de un buen trabajo que se venía haciendo en todos los niveles, sobre todo a nivel de club, y al menos en el deporte que conozco más, el baloncesto, pues es cierto que la Liga ACB fue un espaldarazo tremendo para que pudiéramos también tener un nivelazo fantástico, ¿no? Nuestros jugadores en la NBA, que en aquel momento empezaban a entrar en la NBA también, y que luego pues fueron, como consecuencia también incluso de aquel campeonato del mundo, pues creo recordar ahora mismo que Rudy Fernández y Marc Gasol se fueron inmediatamente después de ser campeones del mundo, y claro, ya entraban de otra forma, porque podían ser nuevos, pero novatos no eran, ¿no? Y en esa condición, pues entrar en la NBA yo creo que fue algo extraordinario.
Javier, ¿tú crees que eso es la base de lo que hemos vivido luego, esa época tan buena que enseñasteis a ganar a mucha gente?
Sí, y lo hablábamos en la charla, hablaba Pepu del legado. Yo creo que lo más importante, porque España siempre teníamos en deporte, bueno, yo creo que en toda la sociedad, teníamos como un poco complejo, parecía que todo lo de fuera era mejor, parecía que nos daba miedo salir fuera de las fronteras, teníamos, yo creo que era un poco atávico, ¿no?, ese complejo. Yo creo que el deporte fue un buen ejemplo para demostrar que sí se puede, que trabajamos igual o mejor que otras potencias y que somos capaces de derrotar mitos, ser campeones de Europa, ser campeones olímpicos, ser campeones de todo. Y yo creo que para la marca España, para en general la sociedad, el deporte sí que vino bien como un espaldarazo y un motivo de alegría. Por eso contábamos todos anécdotas de cómo la gente lo celebraba, cómo el deporte unía, cómo nos poníamos de acuerdo a través de una idea, de un sentimiento. Porque yo creo que en el fondo era un mensaje, claro que podemos los españoles, España es un país maravilloso y los españoles también. Y yo creo que nosotros tuvimos el privilegio de poder dar ese primer paso.
Se hizo famosa esa frase, ¿no?, que con chulería casi decía el aficionado español, Pepu, de soy español, ¿a quién quieres que te gane? ¿A qué quieres que te gane, no? Que se hizo así un poco famosa, que era un poco de chulería madrileña incluso, ¿no?
Bueno, parece que lo tiene, sí, pero bueno, hay un trasfondo realmente de superar todos nuestros complejos que podíamos tener en un momento determinado y sobre todo transformación, ¿no? Fue una transformación de una modernidad extraordinaria. Yo siempre pienso, y fíjate, estamos hablando y hemos hablado hoy de tres deportes de equipo. En España, hace muchísimos años, se valoraba como algo extraordinario pues el triunfo en un deporte individual, que luego nunca es así, ningún deporte es individual, pero puede ser el tenis, como Manolo Santana, pudo ser el motociclismo, con Ángel Nieto, pudo ser una serie de cosas que parecía que lo que valoramos era la individualidad. Y aquí estamos valorando, yo creo que el juego en común, la apuesta en común de todos. Yo creo que eso es un síntoma que nos dio un espaldarazo en cuanto a modernidad, en hacernos una sociedad muchísimo más solidaria en todos los sentidos. Y yo creo que ese ejemplo pues lo estamos viendo, y no solamente en el deporte, sino en otras muchas cosas. Ojalá trascienda el deporte en otras actividades de nuestra sociedad.
Sí, sí, sí. Te he entendido perfectamente lo último que has dicho, ¿eh? Pepu, que...
Espero haberme explicado bien.
Sí, perfectamente. Ha llegado el mensaje nítido y claro. Y en la conversación breve que he mantenido con vosotros, creo que el trasfondo era un poco esto también, el momento que vivimos en el país. Así que os agradezco mucho. Gracias por los éxitos que nos habéis hecho disfrutar y que sois un ejemplo para el deporte español y para la vida cotidiana. Así que muchas gracias, Javier Lozano, dos veces campeón del mundo con la selección española de fútbol sala, y también que ha promovido mucho y bien el fútbol sala en nuestro país. Y Pepu Hernández, que te voy a decir, Pepu, que lo eres tú en el baloncesto español, así que muchas gracias también, Pepu.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Bueno, con Diego Partida está también un periodista, que es Vicente Ortega. Está Vicente por ahí, ¿no? Hola, Vicente, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Corro, señor, está con nosotros. Corta,
¿Qué
Corro,
pasa?
Buenas noches.
El director de T4, de Radio Marca. Esto se está emitiendo para Radio Marca también, así que estás hablando para tus oyentes, Vicente.
No, no, que son los nuestros, somos una familia, amigo mío, son los nuestros, familia COPE y Radio Marca de la mano.
¿Cómo te va la vida, Vicente? ¿Bien o qué?
Pues me va muy bien, la verdad que disfrutando de lo lindo. La verdad que el día de hoy ha sido una auténtica locura.
Que habéis liado, ¿eh? Oye, cuéntame cosas que hayan pasado en el día que nos hemos perdido. Esto último que habéis hecho por la tarde de la reunión con los campeones del mundo, ¿y qué más?
Eso ha sido sensacional. Hemos arrancado esta mañana dándole el Marca Leyenda a Sergio García.
Te he oído por la mañana. He puesto la radio.
No te puedo imaginar cómo me caía la chaqueta verde. Parecía que había ganado el Máster de Augusta yo. O sea, una cosa espectacular. Y ha estado dando un clinic allí en el Club de Gol de Guadalmina y lo hemos pasado realmente bien. Es que luego hemos tenido la oportunidad de ver y de escuchar a Mike Powell, un señor que logró, pues fíjate, nada más y menos que un 8.95, probablemente el Mundial de Tokio, aquel donde Carl Lewis parecía que era el favorito para ganar todo, y llegó un señor y llegó a los 8.95, y ahí hemos estado y le hemos sentado al lado de muchísimos chavales para ver cuánta gente podía caber. Y cuando veías la fila de personas que han formado los 8.95, digo, pero si aquí hay un equipo de fútbol entero. Digo, es una auténtica barbaridad. La verdad que ha sido maravilloso.
Oye,
ver
creo
cómo
que ha habido un chaval que le ha empatado, le ha hecho tablas a Karpov en ajedrez.
Sí. Bueno, pero es que tener la oportunidad de tener a Anatoly Karpov aquí, es que claro, estamos hablando de cosas que para los que ya vamos cumpliendo una edad, es que hemos crecido viendo a Anatoly Karpov, a Garry Kasparov, ves a Bobby Fischer y ves a esta gente. Y claro, el otro día me vino nuestro amigo Bollero de Marca. Y claro, cuando llega Bollero y me dice, Vicente, mira, que te voy a presentar a un señor. Y digo, ah, muy bien. Y me dice, mira, Anatoly Karpov. Y digo, perdona. Y digo, y claro, yo no sé, nice to meet you. Corrochano, que era Karpov. Y claro, y digo, y lo primero que le dije, digo, nos hacemos una fotografía. Porque yo esto quiero guardarlo para los siglos de los siglos.
Bueno, eso permite el periodismo, ¿no? Tocar gente que en la vida podrías estar al lado, compartir cosas que en la vida te imaginas que podrías compartir con ídolos.
Ha sido maravilloso, ha sido absolutamente
maravilloso. Oye, ¿mañana qué? ¿Mañana fin de fiesta o qué?
Mañana fin de fiesta, pero yo creo que promete emociones fuertes, porque el día de la tarde que hemos pasado aquí con Pepu, con Javier, con José Jaumbrado. Mañana por la mañana yo te cuento mis saraos, que tengo de ellos para el día. Yo tengo para arrancar la mañana uno que se llama We Are the Champions, también aquí en el Auditorio del Palacio de Congresos, donde van a estar Peja Mijatovic, Cristian Panucci, que por cierto esta mañana ha ido a ver a Sergio García porque es súper fan del mundo del golf, claro, como todos los
jugadores. ¿Eso es la séptima del Madrid?
Te iba a decir, no, le hemos preguntado por Bale, pero ha salido por Petenera esta mañana. Digo, no te voy a meter en ningún charlo, Cristian, no hay problema. Y enfrente vamos a tener pues a los campeones de Europa del Dream Team de Johan Cruyff del año 92. Vamos a tener a Miguel Ángel Nadal y a Eusebio Sacristán, sobre el que le hicieron la falta, que luego tiró Ronald Koeman y anotó ese gol que pasó a la historia aquel 20 de mayo. Así que voy, y luego por la tarde el último acto, yo te cuento los míos, cada uno me cuente los suyos, porque yo tengo aquí un programa que no termino hoy. Pero yo remato al filo de las 3:30 de la tarde con nada más y nada menos que Javier Fernández, nuestro patinador más universal.
Un pionero.
Pues un pionero absoluto y maravilloso. Y mira, pues yo creo que es una fiesta. Se ha volcado Marbella. Y bueno, veíamos esta mañana a Ángeles Muñoz, a la alcaldesa. La sonrisa era de oreja a oreja, Corro. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de Marbella. Hoy hacía más de 20 grados, veías paseando la gente por la playa y decías, madre mía, digo, y nosotros ahora allí pasando frío en Madrid, digo, por Dios, qué cosas pasan.
Lo habéis montado bien, sí, señor, este fin de semana de deporte con un montón de gente.
Lo hemos pasado muy
importante,
bien.
No solo en España, sino estrellas mundiales. Que Vicente, que ha sido un placer compartir antena contigo, ¿eh?
Oye, que me ha hecho mucha ilusión entrar contigo en el programa, ¿eh?
Un abrazo, Vicente, te escucho, ¿eh?
Y yo sí que te escucho a ti. Un abrazo muy fuerte, Corro.
Vicente Ortega, director de T4, de Radio Marca, una institución ya en la radio española, ahí con Diego Partida. Bueno, Diego, pues nada, te dejo recogerte, ¿vale?
Pues sí, vamos a recoger porque mañana llegará el colofón final y como te han comentado tanto los campeones del mundo como Vicente Ortega, el sábado ha sido muy, muy efectivo, muchísima gente y mañana se espera mucho más, además como colofón final con ese Marbella-Yeclano, 4:30 de la tarde, partido de segunda B, que van a poder presenciar también muchísimos invitados que se encuentran aquí en la Costa del Sol.
Que le va muy bien al Marbella de fútbol, sí señor. Un abrazo, Diego Partida desde Marbella.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, el Sport Weekend de Marca, del Mundo Marca, aquí también en el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Daniel Asenjo, Peaky Blinders. Bueno, ¿qué nos dejamos? ¿Qué cuentas?
Bueno, nos fijamos en varias cosas del fútbol que se nos han quedado en el tintero porque mañana hay sorteo de la Copa del Rey a las 12:30 en la Federación, en Las Rozas. Se van a sortear, van a estar en los bombos 111 equipos, de los que van a salir 55 eliminatorias porque hay un exento, que es un equipo de segunda B. Mañana entran también los equipos de primera, los que no van a estar.
Están los de tercera que ganaron el otro día.
Todas,
¿no?,
las categorías.
Y
eso
se enfrentan a un primera, ¿no?
A un primera que no sea los que están en Arabia jugando la Supercopa, eso es. En el Levante ha renovado Paco López, su entrenador hasta 2022. Y como hemos contado desde Zaragoza, Javi Puado, el delantero del Español, se marcha cedido al conjunto aragonés. En fútbol femenino no tenemos, porque hoy era el primer fin de semana de huelga. No se han jugado ni el Español Tenerife ni el Levante Sporting de Huelva. En baloncesto, jornada 9 de la Liga Endesa, el Obradoiro ha ganado en Manresa y tres victorias locales: Andorra Unicaja, Juventud a Tenerife y San Pablo Burgos al Betis. En la NBA están jugando ahora Brooklyn y Chicago, pero atención, porque hay un muy buen partido esta noche a las 2:30. Dallas-Toronto, Doncic y Porzingis contra los actuales campeones de la NBA.
Pongan la tele para ver a Doncic.
Eso es, ya que no podemos ir al Palacio, hay que verlo por la tele. En balonmano, Champions, ha ganado el Barça al Aalborg 44-35. En fútbol sala, novena jornada, la ha ganado el Cartagena al Rivera Navarra y el Barcelona al Santa Coloma. Y en tenis se ha retirado Tomas Berdych. Sí, señor.
Un clásico de los últimos tiempos. Gracias, Dani.
A ti, Corro.
Bueno, les dejo, señores, en la mejor compañía, que es la radio, esta que están sintonizando, que llega hasta sus oídos, que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buenas noches.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.